Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 9 del mes de Bahman del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 28 de enero de 2021. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1.805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en las UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1.553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Ya le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen. Ya no te dicen nada, te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar. Y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
También me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3.000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores. Sin embargo, ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo, que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal, pues pese a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, No falta profesionales de alta especialización.
Los médicos intensivistas no se dan abasto y solicitan al Ejecutivo el regreso a la cuarentena estricta o por lo menos el retroceso de una o dos fases de la reactivación económica. Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. Responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la AIEA.
Pero si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú. En los primeros 22 días del año se contabilizan 39 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, muchas de ellas por sus propias parejas. El 22 de enero fueron localizadas 5 en diferentes puntos del país, entre ellas una investigadora del Ministerio Público que fue hallada en un tragante en las periferias de un parque en el centro de la ciudad. La madre fue arropada por grupos de mujeres mientras pedía la difusión del caso.
No, no hay que dejar, yo no sabía, hasta ahora me enteré. Yo como madre hubiera podido llamar y denunciarlo, sí, aunque ella no hubiera querido, porque ella no quería, yo hubiera podido hacerlo anónimamente, pero no hay información. En Guatemala de verdad hay mucha ignorancia todavía.
La pandemia ha obligado a las mujeres a convivir con sus agresores más tiempo del que ya eran obligadas a compartir. El Ministerio Público reporta entre 5 y 6 violaciones diarias mientras expone las agresiones de las que son víctimas las mujeres en Guatemala.
Cuando vemos las infamias que se cometen y lo podemos apreciar muy directamente en el Ministerio Público, vemos mujeres con la nariz fracturada. Vemos mujeres con los brazos lastimados, con la cabeza ensangrentada, o como a la fecha que tenemos entre 5 y 6 violaciones de mujeres
La violencia ha llegado a tal grado que incluso una pequeña de tan solo 3 años de edad apareció ultrajada y asesinada aparentemente por sus propios familiares. Pero eso no es todo. Quien debería encargarse de la seguridad pública es quien asesina. 2 policías ultrajaron a una denunciante y otra mujer fue asesinada recientemente.
Miembro de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso entra en discusión con su conviviente y pues al calor de la discusión él la ataca con arma de fuego. A consecuencia de este ataque, la joven mujer fallece.
No obstante el escándalo, la policía ha logrado la captura de al menos 11 personas vinculadas directamente con los asesinatos, incluyendo a uno de sus compañeros. En el Congreso de la República, algunas bancadas han propuesto que se aplique la pena de muerte para estos delitos y otros castigos, por ejemplo, la castración química.
De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional Civil, las denuncias crecieron en un 8% respecto al mismo periodo que el año pasado, y aunque las capturas son importantes, las condenas siguen siendo muy pocas en relación a los asesinatos y las violaciones que se cometen día con día en el país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mientras distintos analistas afirman que transcurrirán entre 3 y 6 años hasta que vuelva a disminuir la tasa de desempleo que actualmente ronda el 25%, los jóvenes panameños se muestran preocupados por la realidad de hoy día, en momentos en que el tema de las jubilaciones está siendo discutido en un diálogo propuesto por las autoridades, pero desvirtuado por parte de los movimientos sociales.
Somos jóvenes, venimos subiendo y no vemos oportunidades si ya le están suspendiendo los contratos a los actuales trabajadores. ¿Qué se espera de la juventud en un futuro?
Durante toda esta pandemia, la juventud se ha mantenido en las calles luchando en contra de cada una de las imposiciones de parte del gobierno de Laurentino Cortizo, impulsado por la empresa privada.
La crisis financiera anunciada en la Caja de Seguro Social tendría un impacto directo en el programa de invalidez, vejez y muerte, según los informes actuariales sustentados por las autoridades de salud y que son considerados amañados por parte de distintos analistas, quienes explican que esta crisis ha sido provocada por los mismos sectores que hoy promueven un diálogo.
En el 2005 se hizo una ley, la ley 51, pero esa ley lo que hizo fue lo siguiente: creó un sistema nuevo, ¿verdad?, que es el sistema, un sistema que es básicamente cuentas individuales. Entonces se rompió la cadena de solidaridad intergeneracional, porque digamos, en el sistema solidario la generación que va adelante, pero a la previa, y esa generación debe recibir el aporte de la generación que va a seguirle.
Ante este desequilibrio surge la preocupación de qué pasará con las pensiones de los jóvenes, muchos de los que ni siquiera han dado inicio a su aporte de cuotas en la Caja del Seguro Social.
Se nos privó a nosotros del modo solidario de la Caja del Seguro Social, y entonces existe mucho desconcierto si existirán en un futuro los fondos necesarios para cubrir las jubilaciones, si existirán las garantías sociales y de bienestar en salud. Entonces existen muchas dudas si de verdad el modelo es sostenible. Muchos economistas apuntan que realmente no es sostenible. Lo que estamos viviendo es una farsa de modelo.
Las protestas tras el inicio de la mesa del diálogo el pasado 18 de enero amenazan con entorpecer su avance. Para los obreros y otros grupos en desacuerdo, los intereses representados en esa reunión no deben ser priorizados sobre los dueños de la Caja del Seguro Social, que son los trabajadores y asegurados del país. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Un paso más hacia comunicaciones seguras fuera de Aqeo. Los investigadores de la Organización de Energía Atómica de Irán probaron con éxito una versión local de la tecnología de distribución cuántica de Kelabe en una distancia relativamente larga de 1.650 metros. La tecnología utiliza reglas de física cuántica para distribuir Kelabes criptográficas a partes remotas con el fin de hacer que su comunicación sea inmune a los ciberataques.
El método de trabajo en esta tecnología es que primero producimos fotones entrelazados, luego separamos un par de fotones y los enviamos al destino deseado. Cualquier cosa que suceda con el fotón que permanece en el origen se ve afectado por el fotón en el destino.
La distribución cuántica de claves es un método de comunicación seguro que implementa un protocolo criptográfico utilizando propiedades de la mecánica cuántica. Permite que dos partes produzcan una clave secreta aleatoria compartida que solo ellos conocen. Asimismo, los dos usuarios que se comunican pueden detectar la presencia de un tercero que intenta obtener conocimiento de la clave.
Las pruebas comenzaron en 2018, en distancias más cortas de 2 metros. En mayo de 2020 realizamos esta prueba a una distancia de 300 metros y hoy llegamos a 1.650 metros y una diferencia de altura de 300 metros entre el origen y el destino. Sabemos que pocos países como China, Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos tienen esta tecnología.
En los últimos años se han realizado grandes inversiones en tecnologías cuánticas. Se calcula que el mercado de los productos de las tecnologías cuánticas hasta 2030 alcanzará 18 mil millones de dólares.
Espero que a partir del abril de 2021 podamos trasladar los fotones entrelazados en la fibra óptica y trasladar la información criptográfica en una distancia de 10 kilómetros y dentro de los próximos 2 años entre el edificio de la Organización de Energía Atómica y la planta nuclear de Fordo con una distancia de 300 kilómetros.
Los productos de las tecnologías cuánticas se usan en el campo de la salud, energía y comunicación, a saber, en radares, simulaciones biomédicas, industria química, entre otros. Una comunicación basada en claves de distribución cuántica cierra todo el acceso de extraños a los datos. Por tanto, es más segura y hace casi imposible un ciberataque. Esa tecnología también tiene aplicaciones en otros dominios, como computadoras y sensores. También podría emplearse para detecciones en el ámbito militar. Samonica Chui, Isman TV, Tera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a su administración la creación de una red social nacional ante el creciente poder de los empresarios que manejan plataformas de este tipo, manifestado en la censura a Donald Trump.
Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Desde luego, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades. Cero censura. Prohibido prohibir.
El mandatario instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad y la privacidad de comunicación en México.
La mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo, que se sepa? ¿Y si eso está permitido? ¿Si es legal? ¿Si es moral? Si no es algo atentatorio a la libertad.
En tanto, la discusión en el Congreso sobre el uso del Internet y sus plataformas es mucho más amplia. Sigue esperando su materialización la promesa del gobierno federal de un acceso universal y gratuito en el país.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos importantes avances en materia de cobertura y acceso a Internet, pasando de 57% en 2015 a 70% en el año 2019. No hemos logrado reducir la brecha digital entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos. Expertos en la materia han señalado que las medidas de confinamiento y aislamiento social propiciadas por la pandemia por COVID-19 están impactando en la brecha digital.
En tanto, los llamados de atención de López Obrador a redes sociales como Twitter han escalado esta semana, luego de que el presidente criticara al vocero de esa empresa, cuentas de sus simpatizantes fueran bloqueadas, en lo que denuncian como un acto de censura. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El coronavirus no pudo impedir a los amantes de la lectura el participar en la feria del libro más grande de Irán, así como en uno de los eventos de carácter más cultural, histórico y trascendental de Oriente Medio y Asia. Sin embargo, este año los bibliófilos hojaron y eligieron sus libros a distancia. Se trata de la primera feria virtual del libro de Teherán.
Esta feria fue una nueva experiencia para todas nuestras editoriales. La acogida por parte del público fue mucho más alta de lo esperado. Asimismo, no tuvimos las limitaciones de espacio como ocurría en el caso de las ferias anteriores. Incluso las pequeñas editoriales pudieron tener su propio stand virtual y comunicarse con sus lectores.
Más de 1.700 editoriales nacionales y 180 editoriales extranjeras de la sección internacional del evento presentaron 120.000 títulos. Las editoriales iraníes ofrecieron sus libros con un 20% de descuento, mientras que los libros extranjeros se venden con un 50% de rebaja. El año pasado, la 33ª edición del evento cultural más importante de Irán estaba programada para celebrarse en abril y Turquía estaba en agenda como el invitado de honor de la feria. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica canceló la efeméride debido a un aumento masivo de la cifra de contagios y decesos por el coronavirus en el país.
El año pasado, debido al coronavirus, un número considerable de editoriales redujo o dejó sus actividades, de modo que hemos perdido casi el 50% de la economía de publicación. Muchas editoriales ven en la Feria del Libro un apoyo para su liquidez. Ahora esta feria virtual se considera una buena oportunidad para recompensar las pérdidas.
Tanto las editoriales como los lectores consideran que este evento máximo cultural es una buena experiencia que podrá ser celebrada en el futuro, a la par de la próxima Feria Física del Libro, cuando termine la pandemia del coronavirus. La industria editorial tuvo una gran pérdida debido a la pandemia. No obstante, ahora la celebración de la exposición virtual del libro se considera una buena oportunidad para fortalecer esta industria, así como aumentar la lectura durante las cuarentenas debido al coronavirus. Samane Keçi, İspan TV, Tehran.
El rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un brusco congelamiento 7 meses más tarde tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, que no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar la capital del país con las provincias del oriente panameño mediante un tren fueron dejados de lado por la actual administración meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país. Cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
Mientras los medios de comunicación colaboran con establecer la idea de un cambio político en Estados Unidos, en el país centroamericano no se esperan mayores diferencias. La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados.
Hay que ver cuándo nos va bien. Cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo. La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia. El trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto. De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales. Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, despedida a lo Trump, entrevista sobre la actualidad política, una clave para la vida, música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
Imágenes, el presidente de China, comienza el año con la peor alerta al mundo. Vamos directo a la guerra, si no hacemos algo ya. Lo dijo en el Foro Mundial de Davos, ese foro donde la élite más poderosa se pone de acuerdo o debate cómo el mundo debe ser repartido. El presidente de China alertó de 4 guerras y también dio 4 soluciones. Y yo le pregunto a usted, ¿estamos llegando a una nueva etapa de la humanidad? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Mientras usted va de camino a su trabajo, ¿qué es lo que piensa la élite? Comenzamos.
Esta es la guerra caliente, una confrontación directa con ataques militares que conduzca a un final impredecible. En mar, tierra, aire e incluso desde el espacio, veríamos choques militares. El presidente de China alerta que el mundo se está dirigiendo hacia la guerra caliente. El presidente de China también alerta que el mundo se dirige a una guerra fría como la de Estados Unidos y la Unión Soviética, y quizá peor. Donde si bien no hay enfrentamiento militar directo, hay una brutal guerra de espionaje, sabotaje, propaganda, infiltraciones, complots, atentados, muertes selectivas, sanciones, desestabilización, colusión, embargos, bloqueos y guerras subsidiarias a través de otros países. Comienza por la disputa del mercado y termina devastando las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas. Las barreras comerciales y los aranceles son las armas. El resultado, desempleo y desastre económico, como ya ha experimentado el mundo, desde las burbujas financieras que se disfrazan de errores hasta ataques deliberados a través de la especulación. Y si no, con sanciones al estilo Trump o China. La lucha por innovar crea una velocidad tal que esclaviza al consumidor a lo obsoleto y a comprar cada vez más. El presidente de China propone 4 puntos para salvar al mundo de estas guerras. Ayuda macroeconómica. Olvidar las diferencias. El presidente chino precisa que cada país tiene una cultura, una historia y un sistema social diferente, pero que ninguno es superior a otro. La solución, dijo, es que los países dejen de sentirse mejores que otros, dejen de ser arrogantes con otros y dejen de querer expandir su ideología. Afirmó que hacer cumplir la cultura y el sistema social dividirá a los países. Hay que abrirse al globalismo y al intercambio. Naciones iguales. Todos unidos.
Pues ahí están las 4 guerras que nos alerta Xi Jinping y las 4 soluciones. Muchísimas gracias a Magui Yalali, que es el investigador de esta noche, el periodista en jefe Keivan Mosenin y el coordinador internacional, pues lo tenemos ahí a Yosef Mozafari y también nuestra diseñadora de gráficos en el aire, Mona Abedi. Muchas gracias a todo el equipo detrás de La Razón y a usted, que es el principal protagonista. Vamos directo con nuestros invitados. Tiene un laboratorio de pensamiento, sí, de esos think tanks, referente incluso para la Unión Europea por sus agudas críticas y revelaciones. Analiza matemáticamente y también psicológicamente el rumbo del dinero, con lo que puede detectar la configuración del mundo. Adrián Celaya, gracias por estar aquí. En carne propia ha vivido y ha visto la telaraña de la ONU, las coordenadas del mapa donde se negocia y se reparte todo. Ellos dicen justicia y protección, pero en los pueblos reclaman injusticia y ambición, de proceso académico, pero de denuncia guerrera. Francisco Coloane, hermano, gracias. Hay muchísimas preguntas y poquito tiempo, ayúdenos los dos, por favor. Francisco, comienzo contigo. A ver, muy delicado el discurso del presidente de China, alerta de 4 tipos de guerra, la más fea, la más importante, la caliente, el choque militar directo. Mi pregunta, por favor, Francisco, habla de esto porque, ¿por qué lo está usando como estrategia para tomar el liderazgo del mundo, como el líder del mundo, o lo está usando para amenazar a Estados Unidos, o habla de la guerra caliente porque eso es realmente lo que ve venir? Por favor, Francisco.
Es una lectura muy apropiada, también puede ser una anticipación. Sin embargo, a mí me parece que es una constatación. Desde el desplome soviético ha habido un desorden mundial espantoso, que es prácticamente característico del periodo postsoviético. Es decir, la alianza transatlántica con Estados Unidos a la cabeza, dirigiendo esta alianza transatlántica, con todo el espacio del poder a su disposición, no lo ha sabido utilizar. El resultado es lo que vemos hoy día, incluyendo la pandemia. Entonces, lo que dice el presidente chino Xi Jinping, en el fondo, es un resumen, una síntesis, no solamente encapsulado en el concepto de una nueva guerra fría, sino que también señalando de que la situación ya no da para más, por usar un término simple. Es decir, ¿hasta qué punto se sostiene la diferencia entre las potencias, que ese es un mundo real, no es un mundo ficticio? Existe Estados Unidos como una potencia hegemónica que intenta mantener su hegemonía a toda costa. Existe la Unión Soviética, Rusia, que es un poder nuclear mayor, paritario con Estados Unidos. Existe China, que es la segunda potencia económica global, no es la tercera, puede ser la tercera potencia nuclear, en disputa tal vez con Inglaterra o con Francia. Entonces tenemos una situación realmente crítica desde el punto de vista de la sostenibilidad, la sustentación de esa globalización que habla Xi Jinping también. Porque si bien es cierto China apuesta por el globalismo, el Estado liberal está en crisis. La institucionalidad del Estado liberal está en crisis. Y eso no lo admiten. Y particularmente no lo admite la Comunidad Europea, que es el centro del concepto de Estado liberal, along with con Estados Unidos. Bien. En el sentido de que es el Estado liberal institucionalmente, como tú bien dices en la introducción y también la introducción del programa, hemos vivido una situación de aparente normalidad después del desplome soviético, supuestamente sin Guerra Fría, que ese es un concepto, como todos sabemos, lo incorpora Bernard Baruch, 1947, tiene 74 años el concepto. Y el concepto de Guerra Fría, que incorpora Bernard Baruch en la conceptualización de la geopolítica, produce 250 guerras, y guerras prominentes, como la de Corea, la de Vietnam, ni hablar.
O sea, la Guerra Fría no es tan fría, ¿no?
¿Perdón?
La Guerra Fría en realidad no es tan fría, Francisco.
No, no ha sido nunca fría, y lo que está diciendo el presidente Xi Jinping es de un realismo total.
Bien.
Hoy día la guerra no es fría, la guerra ya se inició con la invasión a Irak, la invasión a Afganistán previamente en el 2001, ha sido un mundo tremendamente desestabilizado.
Pues gracias por aclararnos eso, Francisco, porque Xi Jinping insiste, viene una guerra fría tremenda, pero también viene una guerra caliente, y eso pues asusta, ¿no? A ver, el mundo actual, te pregunto, Adrián, el mundo actual nos ha enseñado que nadie, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, quieren una guerra directa, y saben además que nadie puede ganar hoy, sino que sería la perdición pues para todos y para todo el mundo. Entonces, que hoy salga el presidente de China a hablar de los grandes peligros que enfrentamos como la guerra caliente, ¿por qué? Explícamelo, Adrián.
Bueno, ahí hay dos riesgos claros. Uno de ellos es la guerra caliente indirecta, a través de terceros, ¿no? Y a esto ha hecho también referencia Xi Jinping, y sucedió repetidamente en la Guerra Fría. Es decir, que se produzcan enfrentamientos directos a través de los aliados respectivos de las distintas potencias. El segundo riesgo es que efectivamente hay sectores, particularmente sectores en Occidente, que realmente piensan que la élite occidental, que más que países es importante hablar de los sectores que han controlado Occidente, hay sectores de la élite occidental que piensan que la única salida para mantener su hegemonía, no la de Occidente, que no es algo que les preocupe, su propia hegemonía como élite corporativa, es una guerra caliente. Es decir, ante el avance económico, político, militar de los países emergentes. Y dentro de esa estrategia, pues se han hecho distintos movimientos, como el desarrollar armas nucleares de carácter táctico, o estas armas similares a las nucleares, pero sin contenido atómico, parece que se están empezando ya a ensayar y que se lanzarían desde el espacio, ¿no? Bueno, podemos hablar de esto más despacio, pero es decir, distintas modalidades de armamento que no necesariamente generarían una respuesta nuclear de destrucción absoluta, pero que romperían la clara frontera que se ha establecido hasta ahora con respecto a las armas nucleares, que ha de alguna forma imposibilitado a las potencias hacer un uso de las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que el riesgo de guerra caliente existe, y fundamentalmente en esas dos vertientes.
¿Y la gente qué? O sea, si las corporaciones dicen, pues es la única solución de esas que hablas, y la gente si se muere, pues eso no importa, Adrián, ¿o cómo?
Bueno, evidentemente, claro. Es decir, estamos hablando de una élite corporativa a la que es responsable de invasión y destrucción de países en los últimos años, como consecuencia de la cual han muerto cientos de miles o millones de musulmanes sin ninguna razón objetiva. Entonces, a estas élites que realizan este tipo de desarrollo, este tipo de estrategias, el que mueran 2 millones o el que mueran 50 millones no les importa, lamentablemente no les importa demasiado. Ese es realmente un riesgo al que nos estamos enfrentando. El problema de fondo es si ante esa pérdida de hegemonía, y ya viéndolo como países, ¿no?, como estados, o como si queremos hablar de bloques como Occidente, es si Occidente reacciona pretendiendo a toda costa seguir dominando el mundo, o bien reacciona mirándose a sí mismo y reconstruyendo su economía, su sociedad, porque al final, en este momento, está perdiendo la hegemonía en las dos direcciones. Está perdiendo el control del mundo y, a la vez, su propia sociedad, su propia economía, está en un proceso de decadencia acelerada. Entonces, en lugar de preocuparse por resolver los problemas internos, esa élite está apostando por mantener su hegemonía de cualquier forma.
Déjame ir con Francisco. A ver, Francisco, el presidente de China está diciendo todo esto por miedo a que China, siendo el productor mundial más grande, pues si el mundo se queda pobre, ¿quién le compraría a China? Y dos, ¿o lo está diciendo también como un mensaje directo a Joe Biden?
Tiene que haber una reconstrucción global, siguiendo un poco lo del colega Zelaya. La catástrofe global, en el sentido que estamos viviendo una situación de catástrofe, incluyendo la pandemia. Tú sabes, Roberto, que yo siempre he dicho que la pandemia ha sido creada artificialmente en un laboratorio para dar el golpe definitivo al actual orden mundial. Esa reconstrucción de orden mundial tiene que ser, como dice Xi Jinping, con integración y cooperación mutua entre todos los países. También lo dijo Ann Krieger, una antigua funcionaria, bastante mayor del Fondo Monetario del Banco Mundial, que fue encargada de unidades importantes, estas dos agencias, que cuando dice que la pandemia es un indicador y una obligación de un elemento que se ha perdido en el mundo, que es integración y cooperación. Eso no existe económicamente, me refiero. Entonces, China, Xi Jinping es muy claro, ¿sí? Se basa en toda la filosofía, por último, de Confucio. Ellos apelan a ese tema de la tranquilidad, de la paz, ¿no es cierto?, de resolver el espectáculo directo, primero, mientras observamos el espectáculo a la distancia, que es el que nos va a afectar después. Entonces, lo que está diciendo China, hoy día hay que integrarse. ¿Integrarse para qué? Para reconstruir la economía global. Como bien decía Zelaya, y no lo dice Zelaya, lo dicen muchas personas más también, perdón, compañero, es decir, hay un caos global en lo económico también. Es decir, es indudable que las tasas de crecimiento van a ser bajísimas este año y el próximo año. No hay posibilidad de recuperación de tasas de crecimiento económico. Y en lo institucional se reafirma de que el Estado liberal políticamente no es capaz de sostener esta crisis. Ahora, China, y ahí Biden se equivoca, volviendo a Biden, y el establishment tradicional que va a apoyar a Biden en su política exterior, también pierde un poco la visión. China no está interesado en expandir el comunismo, por ningún motivo. Esto no es una guerra fría ideológica. Esta es una guerra fría concentrada en lo comercial y en evitar un holocausto nuclear. Ese es su objetivo central. Ahora, respecto a Biden y su responsabilidad, la responsabilidad de Biden es estar hoy día, ¿no es cierto?, a cargo de la potencia mayor, nuclear y económica. Eso está claro. ¿Qué tiene que hacer él? Él tiene que revertir un periodo muy largo de tensiones y de guerras subsidiarias, como dice la introducción del programa tuyo, Roberto. Las guerras han sido subsidiarias. La guerra fría no fue fría, fue guerra caliente. Y eso ha llegado a un límite. Biden tiene la responsabilidad de aplacar todo eso, y donde incluyo el conflicto del Medio Oriente, que es clave en esto. Estoy hablando del Medio Oriente ampliado, Golfo Pérsico, Golfo Omán, todo eso, ¿no? Y el objetivo central, ¿cuál es? Un pacto global por la paz.
Bien.
Digamos, tiene que haber una, y con esto no quiero hacer propaganda para ningún lado, sino el compromiso por la paz. Es decir, Xi Jinping no lo dice de esa manera, pero lo está diciendo, ¿no es cierto?, en cuatro partes.
Bien.
Que son acciones concretas.
Bien, ponle atención, Francisco, a esta pregunta, porque te la voy a hacer a ti mismo también, digo a ti. Primero, Adrián, a ver, para evitar el desastre mundial de guerra y pobreza, el presidente de China propone cuatro puntos, en el que llama la atención uno en particular: que el mundo se abra al globalismo total, al intercambio total. La solución, dice Xi Jinping, es que los países dejen de reforzar su cultura y sus sistemas, porque esto dividirá al propio país y luego al mundo. ¿Qué opinas de esto, Adrián? Y repito, está bien que diga que cada país tiene una cultura, una historia, un sistema social diferente. y que ninguno es superior a otro. A mí me queda muy claro. También pide que dejen de ser arrogantes y dejen de querer expandir su ideología y reconozcan a todos los otros. Pues esto parece también muy coherente con la paz. Pero también afirmó, y quiero insistir en esto, que hacer cumplir la cultura y el sistema social de tu país nos llevará, pues, prácticamente a la perdición. Usó la palabra enforcing. Dime lo positivo y negativo de esto para la economía, pero también, y lo más importante, ¿esto no nos llevará a ser uniformes todos en esa dilución de identidad, a disolver la identidad del ser humano, a la pérdida de identidad de cada país? ¿O cómo es? A ver, analízalo, por favor.
Bueno, yo lo interpreto en sentido contrario. Es decir, por un lado, China ha sido uno de los grandes beneficiados de la globalización económica. China, por un lado, y las grandes multinacionales, por el otro, ¿no? Bien, entonces, es lo lógico que dentro de ese contexto, pues intente aprovechar al máximo ese proceso, y dentro de los países emergentes sea el que más claramente apueste por ese proceso económico. Pero una cosa es globalización y otra cosa es globalismo como ideología, que es un instrumento de las grandes multinacionales para utilizar el fenómeno globalizador para intentar asentar su poder en el conjunto del mundo. Bien, lo que quiere decir China, lo que está diciendo Xi Jinping, me parece, y yo lo he interpretado al contrario, en el sentido de que lo que está diciendo es que cada país tiene su cultura, sus estructuras sociales, y lo que no tiene que hacer es imponerlas a los demás. Es decir, que hay que respetar las estructuras sociales de los demás. ¿A qué se está refiriendo? Pues a que Estados Unidos, fundamentalmente, pero Occidente en su conjunto, deje de utilizar el pretexto de, pues, pretextos como el derechos humanos, etcétera, para atacar otros países. Que al final hemos visto que es lo que durante 20 años y a partir del proyecto del nuevo siglo americano del año 2000, lo que está haciendo Occidente ha sido utilizar pretextos como, pues bueno, aspectos culturales, aspectos de derechos, ellos llaman de derechos humanos de otros países, para atacar los países que les interesaban como dentro de esa estrategia de asegurar el poder global de Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces, ahí yo creo que ha lanzado una clara alerta a que no se utilice ese tipo de, a que se deje de utilizar ese tipo de estrategias, que China lo está sufriendo muy claramente recientemente con respecto al caso de Hong Kong, ¿no?
Pero no es una contradicción, porque al decir no hay que aplicar el sistema de uno para el otro, pues el globalismo, ¿cómo?
Bueno, yo creo que mi interpretación es la que he dicho, es decir, que Xi Jinping está claramente, y China está claramente apoyando la globalización como fenómeno económico. El globalismo, aunque en la traducción se ha utilizado el término globalismo, yo creo que el globalismo nosotros lo entendemos como esa ideología utilizada por las multinacionales como un instrumento para aprovechar la globalización económica para difundir su poder. No creo que China esté a favor de esto, aunque sí es cierto que las multinacionales, la élite corporativa occidental, sabe que tiene muy difícil sacar adelante su proyecto, este proyecto del gran reinicio y tal, enfrentándose con China, y está intentando continuamente desde hace años conseguir aliados dentro de las grandes empresas chinas que le ayuden en ese...
Adrián, qué bueno que lo mencionas, porque dijiste esto le convino a China y también a las grandes corporaciones, y yo por eso te pregunto, uno, estamos hablando del gran reset este del mundo esperado, lo está hablando China, y dos, considerando que la familia Rothschild fue cercana al marxismo y dada la imputación de apoyo a todo lo comunista también, ¿no estamos viendo que los brazos del pulpo corporativo están emergiendo a través de China para abrazar al globalismo como fórmula de control total a futuro? ¿O esto es mentira?
Bueno, vamos a ver. La élite corporativa, que es la que ahora controla fundamentalmente Occidente, está acostumbrada a controlar todo. Y entonces controlar grupos de todas las ideologías es algo facilísimo para estructuras o élites que tienen recursos y recursos ingentes, recursos económicos ingentes. Basta comprar a un pequeño grupo de personas para controlar un partido político u otro, e intentan controlar, de ser posible, todas las ideologías. Bien. Pero el contexto en el que estamos ahora es mucho más complicado.
Déjame ir con Francisco, Adrián. Perdóname. Sí, Francisco, concluye. Sí, sí. ¿Qué opinas de esto? ¿No hay peligro de que se diluya la humanidad en una especie de gobierno global y después, pues, ya no haya forma de recuperarnos?
siempre, siempre, y las transnacionales están detrás de ello. Lo dice Richard Barnett en el libro de Global Reach, que yo recomiendo a la audiencia y a todo el mundo que lo lea. 74 lo escribió. En The Global Reach dice, era el sueño de Maison Rouge y del Grupo de París, del Club de París. Gobiernos uniformes, economías uniformes, estados uniformes. Ese es el peligro detrás de las transnacionales. Sin embargo, lo de China hay que respetarlo, en el sentido que en el libro de Richard Barnett también dice, eso no significa de que tiene que haber uniformidad cultural al haber uniformidad de Estado y de sistemas políticos. Es decir, las culturas tienen que respetarse, dice China, y deja abierta la posibilidad de la discusión y del diálogo dentro de un plano un poco idealista, diría yo, de equilibrio y armonía. No hay que olvidar que en China siempre, siempre está el tema de la dicotomía riqueza, pobreza, poder y no poder. Bien. Digamos,